Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que ella pueda correr, ser derramada, Señor, que pueda hacer efecto para salvación, para edificación, que finalmente Cristo sea exaltado con poder, Señor, para que nosotros como iglesia podamos ser capacitados para la labor a la cual nos has llamado, para esa misión a la cual nos has llamado, de hecho, Señor. Guíanos, guíame en mi incapacidad y mi insuficiencia, Señor. Te lo ruego, oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, imaginen por un momento, solo por un momento, que están en un concierto. Están escuchando la mejor sinfonía jamás compuesta. Es hermosa, está avanzando, ya está en marcha. De hecho, va creciendo en intensidad. Pero justo antes de la nota final, antes del final, ¡pum!, todo se detiene. El director baja la batuta. Los músicos dejan de tocar y lo único que hay es un silencio ensordecedor. El público no sabe si aplaudir o no. Y es normal, ¿no? Es como la sensación de, ok, muy bonita, pero algo faltó. Todo estuvo correctamente ejecutado, pero no terminó. Todo estaba en su lugar, cada nota, cada instrumento, de hecho, cada pausa durante toda la sinfonía, pero algo faltó al final. Hermanos, así mismo puede ser nuestra adoración al Señor. Una hermosa sinfonía, sí, pero incompleta. Muy sincera también, pero insuficiente. Ordenada, sí, pero al final vacía, si le falta lo esencial. Con esto en mente, hermanos, leamos Esdras capítulo 3, versículos 1 al 13. En realidad es todo el capítulo. Esdras capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento y bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Catmiel con sus hijos, los hijos de Judá, y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Hermanos, esta es la palabra poderosa del Señor. Y es que es posible adorar a Dios, pero estar lejos. Es posible servir con toda la buena intención y al final estar vacíos. Es posible cantar, de hecho, con todo el fervor, pero no ser escuchados. Necesitamos saber qué es lo que hace verdadera nuestra adoración como iglesia del Señor. ¿Qué es capaz de darle sentido al culto que ofrecemos aquí cada 8 días? ¿Cuál es la garantía de que nuestra alabanza sea escuchada y bien recibida? ¿Cómo sabemos que estamos edificándonos realmente unos a otros como un acto de adoración? Mi deseo, hermanos, a través de este sermón es convencerlos de lo dependiente que es nuestra adoración de su esencia para que al final sea verdadera. Y quiero hacerlo a través de este mensaje. La verdadera adoración necesita la restauración de la casa de Dios. La verdadera adoración necesita la restauración de la casa de Dios. Hermanos, la adoración no depende de la forma, aunque es importante. Pero no depende tampoco del esfuerzo, aunque también es importante. Depende al final, única y exclusivamente, de la casa de Dios. Y quiero argumentar este mensaje con 2 puntos, básicamente, que son la adoración incompleta, que son los versículos 1 al 6, y la restauración necesaria, que son los versículos 7 al 13. Lo cual, hermanos, hace que el título de este sermón sea El culto no basta. Vayamos al primer punto. La adoración incompleta. Versículo 1 nos da el escenario de esta historia. De hecho, tenemos que ir un poco al capítulo anterior, y es que se dice que más o menos 50.000 personas de Israel volvieron del exilio y cuando llegan a Judá, lo que llegan a hacer es establecerse en varias ciudades según su genealogía, tal cual como lo veíamos en el sermón anterior. Pero ahora, ya estando cada uno en su ciudad, al llegar el séptimo mes, todos lo que hacen es viajar a Jerusalén. El texto dice que como un solo hombre. Es decir, todos se fueron a Jerusalén reunidos con un solo propósito. Y es interesante porque el mes séptimo para Israel era muy importante. En este mes se celebraban 3 grandes fiestas para esta nación. La fiesta de las trompetas, que de hecho hablaba acerca de la reconciliación. El día de la expiación, que hablaba de la purificación del pueblo. Y la fiesta de los tabernáculos, que hablaba de la presencia y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Celebraciones, hermanos, que eran muy importantes para esta nación después de estar 70 años exiliados en otro lugar, que no era su casa. Porque finalmente Israel necesitaba comenzar esa misión de la que se habló en el sermón anterior, esa misión que Dios le había encomendado, y parte de eso implicaba restaurar su comunión con Él. Y para esto era necesario restablecer la adoración. Y a partir del versículo 2 es exactamente lo que comienzan a hacer. Y lo hacen bajo el liderazgo de Zorobabel y de Jesúa. Zorobabel era como el líder político de Israel y Jesúa era como el sumo sacerdote. Estos dos hombres lideran entonces la restauración de la adoración. Y lo primero que comienzan a hacer es clave y es muy importante porque es restaurar el altar. ¿Por qué el altar? Bueno, porque este representaba básicamente la relación de Israel con Dios. El altar era el único lugar en donde ellos podían ofrecer, de hecho, sacrificios. Era como el corazón de todo ese culto que ellos ofrecían para Dios, lo cual estaba representando adoración. Sin el altar, hasta aquí no habría adoración. Por eso el texto dice que lo hicieron todo conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Es decir, esto que están haciendo es correcto. Es genuino, Está bien hacerlo. Versículo 3. Ponen el altar en su respectiva base y el texto da una especie de razón y es muy interesante porque después de que ponen el altar en su base para empezar a ofrecer holocaustos o sacrificios, el texto da una razón de por qué lo estaban haciendo y es que ellos estaban aterrorizados por causa de los pueblos de aquellas tierras. En otras palabras, de alguna manera era como que ellos temían a las naciones vecinas, tenían miedo de que de alguna manera pudieran como sabotear con esa hostilidad vecina su adoración o de alguna manera como estorbar ese deseo genuino de tener una relación con Dios. Y de alguna forma era como si su adoración estuviera expuesta, de hecho. Y aunque lo primero que hacen es establecer el altar para adorar a Dios conforme a la ley, lo estaban haciendo con miedo. Su adoración estaba expuesta. Sin embargo, hasta aquí lo hacían todo conforme a lo que estaba prescrito. Es lo que se repite varias veces en este pasaje. Todo parece bien, ya todo está en marcha, lo cual argumenta de hecho el deseo genuino de Israel por adorar a Dios. Ellos quieren hacerlo de verdad. Y lo están haciendo de hecho, y de hecho están apelando a la ley para poder hacerlo. Versículos 4 y 5, comienzan a celebrar la fiesta de los tabernáculos, con los sacrificios exactos. Y es interesante que el texto diga eso, porque en realidad es como muy, muy detallado en todo lo que Israel estaba haciendo, el holocausto continuo lo ofrecían, el de las lunas nuevas lo ofrecían, y el de todas las fiestas señaladas de Dios para ellos. Y por ejemplo, en el caso de la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta era muy importante porque de nuevo representaba la fidelidad de Dios al sustentar y proteger a su pueblo en el desierto. Y si la están celebrando, entonces todo parece indicar que no falta nada más. Ya están adorando a Dios, ¿no? Están haciendo todo conforme a la ley. Esta historia muestra que esta nación posexílica ya está restaurando su comunión con Dios. Parece que van a volver a estar como completos de nuevo. En el exilio, de hecho, hermanos, y para Israel fue muy difícil tener una relación con Dios, al menos conforme a la ley. Si usted lee el Salmo 137, es muy interesante porque dice muchas cosas, pero dentro de lo que dice, dice más o menos, mire, estábamos sentados en Babilonia recordando a Sión. ¿Cómo cantaremos al Señor en tierra extraña? Fue muy difícil que ellos tuvieran una relación y comunión con Dios en el exilio. Sin embargo, hermanos, esta historia cuenta algo más. Y aquí es en donde empieza realmente el problema de esta historia. Versículo 6. El texto dice que Israel de manera muy correcta comenzó a ofrecer culto al Señor desde el primer día del séptimo mes. Pero el problema está al final del versículo 6. Los cimientos del templo aún no se habían echado. Ese es el problema. En otras palabras, hay algo que falta. A pesar de que han levantado el altar, han ofrecido sacrificios, han celebrado todas las fiestas habidas y por haber conforme a la ley, el texto sugiere de alguna forma que su adoración está incompleta. Y esto significa que la adoración que se ofrece a Dios puede verse incompleta. Es posible, hermanos, llevar a cabo toda la liturgia de un culto y aún así, que no sea suficiente. Porque desear restaurar la comunión con Dios no se trata solamente de rituales. Por más correctos que sean, nuestra relación con Dios como pueblo suyo no se trata de un pragmatismo correcto, de solo hacer, aunque sea correcto. Tal como esta nación, como iglesia podemos tener muy buenas intenciones al expresar nuestra alabanza al Señor. Podemos, inclusive desde nuestro cristianismo individual, podemos hacer todas las disciplinas espirituales habidas y por haber. Podemos congregarnos regularmente en esta iglesia y aún así experimentar que estamos incompletos. Si hay alguien aquí que no sea miembro y se sienta como incompleto, tengo que decirle que esto no es casualidad y hay una buena razón. El mismo texto va a ir respondiendo. Como iglesia podemos hacer todo al pie de la letra, hermanos. Podemos orar como oramos ahorita. Podemos cantar como cantamos ahorita. Podemos leer la palabra de Dios. Podemos predicar. Y sin embargo es posible que no sea suficiente. Necesitamos algo más. Algo que sea capaz de hacer de todo este culto y toda esta liturgia algo más real y vivo delante de Dios. Y de hecho que sea capaz de proteger nuestra adoración. Porque podemos llevar a cabo expresiones que tengan una buena intención, que sea genuina, tal como Israel, pero hacerlo de hecho con miedo. Miedo al futuro. Miedo a lo que voy a enfrentar esta semana. Lo que va a venir para mí. Miedo de hecho a la escasez, miedo a todos los problemas que tenemos, miedo a las opiniones subjetivas de los demás. ¿Podemos adorar a Dios con miedo a que el gobierno un día nos censure y nos cierre la iglesia y qué vamos a hacer? Podemos tener miedo al adorar a Dios porque no tenemos las suficientes ganas para hacerlo. Y este es clásico. Y el problema, hermanos, es que su deseo ferviente o su deseo disminuido por adorar a Dios, no hace completa su adoración. Un culto agradable a Dios como individuos y como iglesia no tiene su fundamento en las emociones. De hecho, este sentimiento de inestabilidad emocional a veces cuando uno dice, ah, es que no tengo ganas de adorar, como que no me nace adorar a Dios, en realidad lo que está confirmando es que aún todavía nos falta entender lo que verdaderamente nos completa como iglesia para adorar. Porque alabar al Señor implica confianza, no miedo. Y confianza porque sabemos quién es nuestro Dios y qué es lo que Él ha provisto para que lo adoremos. Necesitamos algo capaz de darle sentido a lo que hacemos, y eso, hermanos, es básicamente la casa de Dios restaurada. Eso es lo que nuestra adoración necesita. Eso era el templo para Israel. Y si ustedes se dieron cuenta de la historia, ni siquiera habla de todo el templo, solamente está hablando ¿de qué? De los cimientos del templo. Pero eso era para Israel, Dios habitando en medio de su pueblo, en medio de ellos. Si Dios habita en medio de su pueblo, entonces la adoración es completa. Pero si Él no habita en medio de su pueblo, entonces la adoración de hecho no solo es incompleta, sino que está expuesta. Está expuesta a nuestro pragmatismo. Solo hacer, solo hacer. Está expuesta a nuestro subjetivismo. Yo voy a adorar a Dios como yo quiera, pues hay libertad, ¿no? Está expuesta a pura religiosidad, de hecho. Sin la casa de Dios no hay adoración. Desde la caída del ser humano, la adoración verdadera solamente se pudo llevar a cabo bajo la protección de la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva pecaron, su adoración ya no fue recibida. Ahora era como incompleta, como lo sabemos. Porque ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. La adoración sin la presencia de Dios se convirtió de hecho en una idolatría. Ese es otro riesgo. Por eso es tan importante lo que Juan dice en su capítulo 1, versículo 14, que yo sé que es un texto que todos nos sabemos, que ya se han citado aquí en sermones anteriores, pero que yo necesito volver a citar. Y es que Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el resultado de eso, ¿cuál fue? Y fue posible ver su gloria. Y esa gloria tenía una característica o dos características, y es que esa gloria estaba llena de gracia y de verdad. Y esa gracia y esa verdad al final afectaron nuestra adoración. Cuando el Verbo fue hasta la cruz, hermanos, Él fue capaz de hacer de nuestras oraciones algo más que solo palabras. Él fue capaz de hacer de nuestros cantos algo más que solo música. Él fue capaz de hacer de las predicaciones algo más que un buen discurso. Cristo, cuando va a la cruz, fue capaz de hacer las ordenanzas como la Santa Cena y el bautismo algo más que simplemente pura costumbre y ritualismo. Él fue capaz que la edificación mutua fuera algo más que buena convivencia social. Cristo pagó para proteger y completar esas buenas intenciones que tenemos espirituales. Porque recuerden que Israel tenía una buena intención. Y lo hace encaminando todo correctamente hacia nuestro Dios. Y eso implica la casa de Dios, su casa. Eso es lo que hace completa mi adoración. Nuestra adoración no es incompleta porque nos faltan instrumentos. Si ustedes se dan cuenta, hay solamente un instrumento, de hecho. Nuestra adoración no es incompleta porque la tarima estamos estrenando muy chévere y todo, pero no está todavía en su lugar, debería estar allá. Nuestra adoración no es incompleta porque solo tengamos dos parlantes, dos televisores o algo así. Nuestra adoración es incompleta si Cristo no la hace verdadera, habitando en medio de nosotros. Él es el templo definitivo. Hermanos, la verdadera adoración necesita la restauración de la casa de Dios. No solo porque sin ella es incompleta, sino porque la casa misma necesita ser restaurada. La restauración del templo no era un detalle menor para Israel, y nos vamos a dar cuenta por qué. Y no debe ser un detalle menor para nosotros. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: la restauración necesaria. La historia continúa y ahora se va a enfocar como en el clímax de esta historia. No olviden que el problema, ¿cuál es? Los cimientos del templo aún no se han echado. Versículo 7. Ante esta realidad, esta nación comprende la necesidad que tiene que su adoración pueda trascender. Una nación que ha estado de nuevo por 70 años en un lugar que no es su casa, ahora vuelve a Jerusalén, se reúne para ir allá, pero finalmente el punto es que la casa de Dios debe ser restaurada. No es simplemente llegar como a la ciudad y ya, ¿no? Ellos necesitan tener una comunión real con su Dios. Volver a experimentar ese sentido como de pertenencia, como de legitimidad. Versículo 7, y lo primero que hacen es dar todos los recursos físicos necesarios para mandar a hacer los cimientos del templo. Y dentro de todo lo que mandan a hacer hay algo interesante, y es cómo o a quiénes o con quiénes mejor mandan a comprar la madera del templo. Y lo hacen, de hecho, a través de los tirios y los sidonios. Y este detalle no es menor. Aquí se puede ver una especie de paralelo con la construcción del primer templo de Salomón. Porque en ambas ocasiones, tanto Tiro como Sidón proveyeron la madera para el primer templo. De hecho, se consideraba que la mejor madera estaba en esos lugares, la madera con mayor calidad estaba allí. Ahora, ¿eso cómo es relevante? Bueno, porque noten que Dios está dando continuidad a su propósito. Dios había permitido la destrucción del templo, sí, por causa del pecado del pueblo. Pero ahora en su misericordia Dios está restaurando su casa, usando de hecho los mismos materiales que entonces, porque Dios sabe que su pueblo necesita de su casa. No puede ser cualquier casa. Y es tan así que note que entre el versículo 7 y el versículo 8 pasan varios meses. Muy probablemente pasa un año, de hecho. Versículo 8 dice que en el segundo año de la llegada de Israel a la casa de Dios. Es decir, que solo hasta tiempo después la obra de la casa de Dios pudo comenzar. Y esto implica que el pueblo sí organizó, es verdad, planificó, pero la restauración no fue inmediata. Pero Dios no los desechó porque fueran como lentos o algo así, como que se iban a demorar demasiado. No, Dios no los desechó. De hecho, su misericordia se puede ver en el hecho de que el plan para reconstruir su casa no se detiene y sigue avanzando. Dios siempre va a proveer lo que necesitemos. Y eso no solamente son cosas físicas, no solamente es alimento, no solamente es un techo. Él también provee lo necesario para adorarlo. Y esto implica, hermanos, que restaurar la adoración no es una cuestión simplemente de buenas intenciones, sino en este caso también de paciencia. La verdadera adoración es aprender a esperar en la misericordia de Dios mientras Él restaura lo que nosotros somos incapaces de restaurar por sí mismos. Y esa espera, de hecho, es activa, porque el versículo 8 dice que estos dos líderes, recuerden, Zorobabel y Jesúa, estos líderes que están como allí al frente de la reconstrucción del templo, lo que hacen es tomar de nuevo el liderazgo y todo el pueblo comienza a involucrarse para que los cimientos del templo se vuelvan a echar. Y es interesante porque quienes dirigen la casa de Dios o la obra de la casa de Dios, aunque todos están involucrados, es verdad, todo Israel, sin embargo no son todos quienes dirigen la obra de la casa del Señor. Solamente son los levitas. Versículo 9, por eso dice Jesúa, Cadmiel, los levitas y todos estos nombres. Todos ellos son los que dirigen la obra de la reconstrucción de la casa de Dios. De alguna forma es como si Dios estuviera diciendo, mire, esto no se trata solamente de reconstruir un edificio. Y ya. Esto en realidad es restaurar la relación con Dios. ¿Para qué? Para llevarlos a una comunión real con Él. para eso que hicieron en los primeros versículos tenga sentido. Y esto implica hacerlo bien. ¿Por qué digo hacerlo bien? Porque en realidad aquí cobra más valor el hecho de que se haga todo al pie de la letra, según la ley, según lo prescrito. Porque ahora el culto de esta nación como pueblo de Dios va a tomar un nuevo sentido. Y esto, interesantemente, se debe solamente a la bondad de Dios. Por eso, de hecho, leíamos el Salmo 136. Y es interesante la idea de la bondad de Dios, porque el versículo 10 muestra la resolución parcial de esta historia. Versículo 10. Cuando terminaron de echar los cimientos del templo, comienza a suceder algo tremendo, que no se vio en la primera escena. Israel, sobre todo la generación más joven, comienza a alabar al Señor. Hay gozo, hay alegría. Y eso que son solamente los cimientos del templo. Pero hermanos, es que esa reacción de ellos, su alegría demuestra que este pueblo ahora está entendiendo que su adoración de alguna forma puede dar un salto de calidad, puede trascender. Se presentan los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, se presentan los levitas, los músicos que eran los hijos de Asaf, con címbalos, y hay un propósito. El propósito es cantar al Señor, alabar al Señor alrededor de una verdad. Antes de decirle esa verdad, quiero decirle que esto indica un nuevo entendimiento de Israel acerca de la adoración. En este punto se puede ver una adoración mayor a un mero ritualismo simplemente conforme a la ley, que no está mal, de nuevo, estaba bien. Pero es que ahora el gozo que están experimentando está demostrando algo más. Pasan de adorar a Dios con miedo a hacerlo ahora con alegría, reconociendo que necesitan la bondad de Dios para adorar a Dios. Esa es la verdad. Ellos entienden ahora que necesitan la bondad de Dios para adorar a Dios. Porque miren lo que cantan en el versículo 11. Cantaban y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y es muy probable, hermanos, que el autor pueda estar citando de hecho un salmo. El Salmo 136 que leímos al principio del culto. Y si es así, entonces este salmo es más que una canción bonita. Porque este salmo dice que todo lo que Dios ha hecho, desde la creación, desde la liberación de Egipto, desde la provisión en el desierto, desde la conquista de la tierra, de hecho hasta el sustento diario, es fruto de la misericordia y fidelidad de Dios para con su pueblo. Entonces es como si ellos, al ver los cimientos del templo, y se dieran cuenta y cantaran esto: mire, si estamos aquí, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de nuestro propio pecado inclusive, si nuestra adoración tiene esperanza, es porque la misericordia de Dios nunca ha fallado y tampoco se detiene. Es bastante activa. Hermanos, nuestra adoración como iglesia de Dios es real en tanto que Dios ha mostrado misericordia. Dependemos de su misericordia. Porque nosotros adoramos hoy como respuesta a lo que Él ha hecho y no como una iniciativa propia. Porque adoramos con humildad y no lo hacemos con orgullo. Porque adoramos aún siendo pecadores. Yo no sé si usted ha dimensionado eso. Claro, somos redimidos, pero aún hay pecado. Pero aún así podemos adorar a Dios. Eso solo puede ser la misericordia de Dios. Porque adoramos juntos y no aislados. Lo hacemos como un pueblo. La alegría de esta nación demuestra que depende de la bondad de Dios para tener una verdadera relación con Él. Y esa bondad, en este caso, es un lugar, la casa de Dios. Pero no es solo la alegría la que confirma esta verdad. Si usted se da cuenta, el pasaje no termina ahí, sino también es la tristeza y muy probablemente también la nostalgia. Versículos 12 y 13. Los más ancianos, en contraste con los más jóvenes de Israel que estaban cantando, algarabía, había alegría y gozo, pero los más ancianos de Israel, quienes habían visto de hecho el primer templo, al ver que se echaban los cimientos, lloraban en voz alta. Y lo hacían bastante fuerte. De hecho, el texto dice que no se podía distinguir. Era un clamor muy fuerte. Y básicamente lo hacían porque ellos se dieron cuenta que su relación con Dios también necesita de su casa. Ellos recordaron esa gloria del primer templo, de cómo ellos se relacionaban con Dios finalmente. Y por eso lloraban. Y lo que sucede, hermanos, es que el pasaje termina con una mezcla entre alegría y tristeza. Versículo 13, de nuevo. No se podía distinguir entre los gritos de alegría y el clamor. Así termina el pasaje. Y de alguna manera, hermanos, es como si este pueblo supiera en lo profundo, por el hecho de ver ahora los cimientos del templo, que estaban como entre lo viejo y lo nuevo, entre la restauración iniciada y la gloria aún esperada. Su adoración al Señor ya había comenzado, sí, pero ahora que se echaron los cimientos, esa alegría y esa tristeza demuestran el valor de ese lugar, el valor de la casa de Dios. La verdadera adoración necesita la restauración de la casa de Dios. El pueblo de Dios anhelaba que esa casa fuera restaurada para poder expresar una comunión real. Y es que ese edificio, hermanos, estaba representando algo más que pura madera. Representaba que ahora la relación con su Dios sería restaurada realmente. Y de hecho solo eran unos simples cimientos. Pero hoy la iglesia del Señor ya sabe que esa relación fue restaurada completamente. Y de hecho de una manera superior. Porque en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Jesús hizo algo tremendo que ya se ha mencionado aquí, lo sé, pero debo mencionarlo de nuevo y probablemente van a escuchar ustedes estos pasajes durante los sermones de Esdras. Jesús en Juan 2, 19 al 21 fue capaz de retar a los judíos y les dice, mire, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y claro, todos sabemos, en el entendimiento judío ellos creyeron que Jesús estaba hablando del edificio, del templo físico. Y de hecho yo no los culpo, hasta ese momento para ellos esa era la casa de Dios. Pero en realidad Jesús estaba hablando ¿de quién? De sí mismo. Lo cual nos dice que la verdadera adoración ya no depende de un lugar, sino depende de una persona. El hecho de que Jesús muriera, hermanos, y fuera capaz de levantarse de entre los muertos, no solo se convirtió en una motivación para adorar, como, sí, Él resucitó, ahora sí voy a tener ganas de adorar. No, que Jesús haya resucitado implica que ahora somos capaces de adorar. Y eso es muy diferente. Jesús no solo lideró la restauración de la casa de Dios como Zorobabel y Jesúa, sino que Él mismo se convirtió en la restauración. Hermanos, en Cristo por esto tenemos todos los elementos esenciales para adorar a Dios como iglesia. Ya no vamos a un lugar geográfico y físico. Ahora vamos a una persona. No ofrecemos animales, sino que creemos en el Cordero perfecto, en que ese sacrificio es suficiente. No dependemos de un sistema, sino de una relación viva, viva y real con Él. Y todo esto depende del poder de Cristo para demostrar y revelar la gloria de Dios. ¿Por qué digo la gloria? Porque si usted lee Ageo capítulo 2, que es básicamente el mismo contexto histórico de Esdras, la misma situación, si usted lee Ageo 2, Dios le dice a este mismo Israel, a estos que estaban llorando con nostalgia porque vieron los cimientos del templo y recordaron las glorias pasadas del primer templo, Dios les dice a ellos, miren, no se preocupen, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra. Todas las naciones traerán los tesoros a este templo. Y la gloria de este nuevo templo será mayor que la primera, y en este lugar voy a traer paz de hecho. Y esto es muy relevante, hermanos, porque si queremos adorar a nuestro Dios, necesitamos ver su gloria. Para que nuestra adoración pase de un tecnicismo litúrgico a una realidad espiritual, necesitamos esa gloria. Para que nuestros cantos, oraciones, todo lo que hacemos en el culto, la lectura, cada oración, para que cada vez que usted de hecho pida perdón al Señor y ese perdón sea real, para que este sermón pueda edificar o para que cualquier sermón pueda edificar, en realidad necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos verla. Y esa gloria solo se puede ver, adivinen en dónde, en la casa de Dios. Porque esa gloria al final representa la presencia completa, viva, real y activa de Dios. Por eso se decía en el Antiguo Testamento que la gloria de Dios llenaba todo el templo. Es que, hermanos, tener una relación con Dios sin su gloria es como si usted fuera a ir a hablarle a alguien que no está. No lo va a escuchar. ¿De qué sirve? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo nos garantiza como iglesia que nuestra adoración pase de ser como artificial o algo así y ahora sea genuina, que en realidad sea bien recibida. No por lo bonito que cantemos, aunque cantamos bonito. No si levantamos las manos o no. He visto que algunos levantan, otros no. Sino porque Él es digno de recibir la gloria. Nuestra adoración vale la pena porque Él es digno. ¿Y por qué digo digno? Porque si ustedes recuerdan, Juan, en Apocalipsis 5, Juan, el apóstol Juan, llora. Y él llora porque no parece haber nadie que sea digno de desatar los sellos de ese libro. Pero cuando él se da cuenta y entiende el efecto del Cordero inmolado, que está como, claro, está inmolado, pero está de pie y es como victorioso, y que por esta razón él es digno, entonces sucede algo glorioso, muy parecido a lo de nuestro pasaje. ¿Alguien recuerda qué pasa después en ese capítulo? Yo les voy a recordar. Toda la creación a una voz canta: digno es el Cordero, digno es de recibir la gloria. Y es toda la creación la que canta eso. Alaban al Señor por su dignidad. Hermanos, nuestra adoración implica entonces que es real porque la obra de Cristo es digna de gloria. Noten que no se trata de algo personal, de mi forma, subjetivismo, no. El valor de mi adoración está porque el Cordero es digno. Y si es real, entonces no podemos ignorar lo que su gloria comenzó a edificar y a restaurar. Porque, hermanos, el Cordero no solo vino a darnos acceso al Padre, de hecho, él vino para edificar una casa para su nombre. Y adivinen cómo se llama esa casa. La gloria que descendió, hermanos, no se quedó suspendida en el cielo, sino que comenzó a tomar forma en la tierra, y esa forma es la iglesia. Cristo nos hizo su morada. Y esto es muy grande, hermanos. Yo sé que lo escuchamos muchas veces y creo que asumimos demasiado el hecho de que somos morada de Dios, y a veces necesitamos recordar qué implica esto. Esto es grande. Pedro, como lo leíamos al principio del culto, dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, que la iglesia es como piedras vivas, edificadas como una casa espiritual, y tiene un propósito. El propósito es ofrecer sacrificios espirituales, es decir, adoración a Dios por medio de Jesucristo. Y esto significa algo muy profundo. No podemos adorar a Dios plenamente sin la iglesia. Si usted y yo queremos adorar genuina, completa y realmente al Señor, usted y yo necesitamos a la iglesia. Por eso la membresía es tan importante. Si Dios habita en su casa, y esa casa ya no es un edificio, sino que ahora son personas, entonces esas personas no son como una masa indefinida de no sabemos qué, no. Esas personas han sido confirmados como creyentes verdaderos, lo cual hace que para adorar al Señor realmente, la iglesia no sea solo una opción. Alguien puede decir, no, pero yo puedo adorar a Dios desde mi casa. El problema es que en ningún lado en la Biblia dice que yo sea como una casa o algo así. Yo hago parte de una casa. Pero por mí mismo no lo soy. Hablas de la iglesia. Aquí es, hermanos, en donde se entiende mejor que la membresía, después de todo, los que hemos pasado por el curso de membresía, siempre hay una frase muy tremenda que también asumimos, y es que la membresía, después de todo, es más que un estatus. En realidad es un oficio tremendamente activo que implica adoración, de hecho. Si usted y yo queremos ser edificados y edificar a otros, si usted quiere bendecir a otros y ser bendecido, usted necesita la iglesia. Si usted quiere experimentar una relación y una comunión profunda con Dios y con otros, eso está muy bien, pero usted necesita la iglesia. Si usted quiere que el dinero, algo tan terrenal, a veces tan trivial, se vuelva como un sacrificio espiritual, de hecho, usted necesita la iglesia. La iglesia le va a dar un propósito, de hecho, verdaderamente trascendente para el dinero. Porque todo esto en realidad es adoración. Todo esto es comunión. Aquí es donde cobra sentido de hecho la disciplina eclesial, que yo sé, es fuerte, todavía nos cuesta, pero cobra sentido. ¿Por qué? Porque no se trata de que la iglesia perdone pecados. Si hay alguien que piensa eso, por favor deje de pensar eso. En ningún lado de la Biblia dice que la iglesia perdona pecados. Eso solamente lo hace Cristo. Pero lo que sí hace la iglesia es preservar, intentar preservar una adoración pura al Señor por medio de la autoridad que Dios le ha dado. Recuerden lo que dijo Pablo en Timoteo. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Y eso es un lenguaje muy de una casa, ¿no? Muy de un edificio, muy de una estructura. Hermanos, aquí cobra sentido que sea la iglesia la que confirme nuevos miembros. Levante pastores y diáconos. Envíe misioneros. Porque todo esto no es solamente una organización institucional y ya. No, esto es adoración también. Y esta depende de la casa de Dios. Y la razón, hermanos, no es que la iglesia ya sea todo lo que deba ser. Alguien puede estar pensando, uy, pues entonces la iglesia es muy perfecta, pues, entonces, ¿qué hacemos? No. La iglesia, de hecho, necesita todavía ser transformada cada día a la imagen de Cristo, pero eso no le quita que es morada de Dios. Esto que dice la Biblia, Pablo lo dice en Efesios 2. Nuestra adoración al Señor, hermanos, requiere ser santificada, pero tenemos la garantía de que Cristo ya murió y ya resucitó, lo cual significa una restauración para nosotros, y de hecho una restauración progresiva, porque aquí podemos empezar a ver la relevancia de la santificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de ella la iglesia es capaz de preparar el ambiente en donde la adoración puede ser verdadera, puede ser agradable y puede ser transformadora. ¿Por qué verdadera? Porque la santificación purifica el corazón del adorador para avanzar hacia la plenitud. Agradable, porque la santificación hace que nuestra adoración no solo se vea bien, sino sea aceptada por Dios. Pero también transformadora, porque la santificación de la iglesia permite que nuestra adoración no solo sea una experiencia emocional, sino un encuentro que cambie nuestra vida. La verdadera adoración, hermanos, no se trata de darle algo a Dios. De hecho, se trata de recibir primero algo de Dios. Recuerda a Jesús y a la samaritana. Es básicamente lo que Jesús le da a entender. Hermanos, la casa de Dios es vital para nuestra adoración. Y quiero decirle algo. Cuando usted venga aquí, cuando usted adore a su Señor, cuando usted cante, cuando usted ore, cuando usted escuche la predicación, no se conmueva o no se alegre por la liturgia, por este culto. Conmuévase, llore o alégrese, porque Dios habita en medio de la adoración de su pueblo. Esa es una realidad, hermanos. Por ende, el culto no basta. Así como la sinfonía depende de su nota final para ser completa, así necesitamos nosotros de Cristo y de su iglesia para que su adoración o nuestra adoración sea verdadera. Y precisamente por esta razón vamos a celebrar la cena del Señor.